La lactancia materna es algo más que una moda. La Organización Mundial de la Salud, así como las asociaciones de pediatría, recomiendan dar el pecho hasta al menos los 6 meses. A partir de ahí, lo recomendable es hasta los 2 años. Sus beneficios son innumerables. No solamente les ayuda a crecer mejor y más fuertes a los más pequeños, sino que también mejora su sistema inmunitario, es decir, les ayuda a sufrir menos enfermedades cuando son pequeños. El problema es que, por mucho que los médicos y las matronas digan que hay que dar siempre el pecho, no siempre es posible. Por ejemplo, este es uno de muchos, ¿eh? Una mujer que caiga enferma tras el parto, pues puede llegar a tener complicado el dar de mamar a su bebé. Afortunadamente, hay una solución a este problema, no solamente la leche en polvo, que también, al igual que hay mujeres que generan poca leche, las hay que producen en exceso. Se llama la hiperlactancia, y lo que en principio era un problema ahora se ha convertido en toda una bendición. Estas mujeres tienen la opción de donar el exceso de leche para aquellos bebés que lo necesiten, porque sus madres lo mismo no pueden dárselo. Un ejemplo es el de la estadounidense Elizabeth Anderson Sierra. En 2 años, desde que tuvo a su bebé, esta mujer ha estado donando al día casi 4 litros de leche, 10 veces más de lo que es normal, de la media. En total ha donado 7.000 litros en 2 años. Gracias a mujeres como ella, los niños prematuros que nacen en hospitales de Estados Unidos tienen más posibilidades de sobrevivir. Este es solo un ejemplo. Donar sangre, donar órganos y ahora donar leche materna. En definitiva, donar vida. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago ya en este viernes, porque estamos a viernes y muchos estamos deseando coger el fin de semana. 4 de agosto del año 2017. Si creías que en verano te íbamos a abandonar, que aquí en Poniendo las Calles no iba a haber nadie, estabas muy equivocado, ¿eh? Ya ves, aquí vamos a estar todo el mes, como muchos otros ponedores, trabajando para ti. Nuestro objetivo es conseguir que estas horas pues se pasen un poquito más deprisa. Yo creo que lo conseguimos, ¿no? La mayoría nos decís, oye, mira, me hacéis más amenas las horas que me toca estar trabajando y al menos estoy escuchando cosas divertidas. Pues para eso estamos, hombre. Y para ello hemos preparado un montón de noticias, un montón de historias, tenemos a nuestro colaborador, tenemos un montón... Fran Maliño, cuéntanos.
¿Qué tal?
Bueno, me voy a enrollar yo.
Bueno, es que tengo aquí... Mira.
A ver, en esta primera hora.
Todo apuntado, mira qué guión más largo tenemos hoy, Bea, tenemos un montón de contenidos, un montón de cosas que comentar, y es que nos ha dejado Ángel Nieto. Ayer jueves nos dejó y en Poniendo las Calles queremos rendirle nuestro particular tributo. Lola Palanco ha recorrido su carrera y su vida en un report, en un reportaje que en un momento vamos a escuchar. Después yo te voy a contar, pues ya sabes, lo de siempre, las noticias más curiosas que nos deja la jornada de hoy. Por ejemplo, ya tenemos el dato, Bea, de los bebés que este mes de julio se han inscrito en el registro con el apellido de su madre primero. ¿Tú qué dirías? ¿Que ganan las mamás, los papás?
Creo que siguen siendo pocos, pero porque yo creo que hay una tendencia, ¿no? De momento. Luego, dentro de unos años...
Sí, igual...
Puede que haya más paridad, que haya gente que sí que diga que el de la madre o el del padre, pero ahora yo creo que casi todo el mundo, salvo que el apellido del padre sea muy feo, o que quieran conservar el de la madre, se pone el del padre primero.
Sí, sí, en la mayoría de los casos se sigue prefiriendo el del padre. Vamos a analizar las cifras en unos minutos. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, recordaremos pues una entrevista que hicimos en esta temporada sobre el turismo de montaña, ¿no? Es que muchos en verano prefieren pues escaparse al campo en lugar de la playa, y seguro que resulta interesante todo lo que nos han contado, porque además nos van a dar ciertas claves y tendencias de
seguridad, ¿no?
Sí, para
perfecto,
que podamos hacer senderismo, vamos, pero como tiene que ser,
muy
en
bien,
condiciones.
Muy bien, Fran. Sobre el tiempo, que nos tienes que decir, porque estamos a viernes, a las puertas ya del fin de semana, y a ver, vamos a poder disfrutar los que nos escapemos a algún lado,
bueno,
o a la playa. O...
Sí, 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 viene intensito, ¿eh? Viene intensito el tiempo.
Un fin de semana,
¿eh?
Bueno.
Un fin de semana bueno. Tendremos muchos termómetros que suben, unos poquitos que bajan. Vamos a empezar con los que van a poder vivir tranquilos y respirar aire de verdad este fin de semana. Y es que bajan un pelín las temperaturas en Baleares, en el litoral de Levante y en el norte de Galicia, donde podríamos además encontrarnos hoy con alguna que otra lluvia débil. Cielos poco nubosos y despejados en el resto de la península. Eso hoy, pero es que ojo, porque suben las temperaturas en casi toda España. Se podrían superar los 42 grados en el Valle del Guadalquivir. Madre mía, me muero si estoy ahí. 42 grados en el Valle del Guadalquivir, 40 grados en los valles del Guadiana y del Tajo. Esto es terrible, vea. Mañana Mañana viene un día muy parecido. Tendremos lluvias en algunas zonas del Cantábrico y sol agobiante en el resto de España. El domingo tendremos otro día bastante bueno. En principio solo va a llover un pelín en Asturias por la mañana.
Bye.
Sol en el resto de España.
Qué bien.
Ya sabes, no llueve, pega el sol, 40 grados de media en todas partes. Ya sabes lo que tienes que hacer, jugártela. Tú vete por ahí sin tu botella de... No, tú
te la
juegas.
Sobre todo si vas al campo.
Si vas al campo, vamos, es que...
A hacer caminatas, mucho cuidadito.
Si vas
a primera hora del día, ¿y qué tenemos que hacer?
Pues ya sabes, llévate siempre tu botella de agua.
¡Hidrátate!
42 grados en el Valle del Guadalquivir. ¿Qué está pasando? Esto es una locura, Bea. Esto es una locura. Yo esto no lo aguanto.
Hay que llevar la botellita de agua. Yo la tengo, pero la tengo medio vacía. Luego hay que ir a por un poquito.
Tenemos que rellenar.
Tenemos aquí una fuente estupenda, fresquita además.
Hay que echar el trago de luego de las 5 y 9. A las 5 y 9 minutos vamos a darle un buen grolo al agua para
Perfecto.
Demostrar que estamos bien hidratados. Hasta entonces... Muchas cosas que contar.
Muy bien, ya lo tenemos todo, casi todo, porque no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Por eso digo que casi todo. Falta lo más importante, escucharos a vosotros. Estos son los ponedores que ya nos han llamado.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora, cariño?
Vamos conduciendo, bajando para Murcia.
Ajá, ¿vais conduciendo? ¿Entre cuántos conducís?
Ah, no, yo con mi camión.
Ah, ¿y vas tú sola en el camión ahora?
Sí.
Muy bien, ¿y cómo es que llevas un camión? ¿A qué te dedicas?
Soy transportista.
Ajá, ¿y sabes lo que llevas, María?
Pues voy con productos frescos, como queso, yogures, vamos a ver si lo repartimos para allá abajo.
Qué bien, María. ¿Cómo está la carretera por allí?
Pues ahora mismo voy por la Nacional 234 y está todo limpio.
¿Y cambia mucho el modo de conducir un coche al de un camión?
Yo me siento más segura con el camión que cuando conduzco mi coche.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Por dónde andas, hermano?
Pues estoy llegando a Valdepeña, que estoy intentando parar, pero para poder hablar mejor contigo, pero no he podido.
No has podido, ¿no? Me imagino que era la carretera Andalucía, estará tranquila.
Sí, está bastante bien.
Antonio, ¿qué es lo que llevas en la furgoneta?
No, mira, no llevo nada. Hoy estoy en mi día libre y mi mujer me ha mandado por una maceta a Madrid.
Qué detalle.
Por unos maceteros.
Que has visto tu mujer, qué detalle tiene que te deja descansar, ¿eh?
Bueno, pero yo soy de lunes a viernes, estoy ponedor.
Sí.
Estoy de conserje en una empresa de transporte. Uh-huh. Y a todo autobús de noche le abro y le cierro la puerta.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y tu mujer ahora mismo qué está haciendo?
Durmiendo.
Poniendo las calles.
Vamos a ver cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Fran, porque ya se han escuchado,
han
visto que suenan fenomenal y seguro que hay alguno ahora con envidia que quiere su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo puede conseguirlo?
Ah, pero eso es súper fácil, Bea. Venga. Sí, yo te lo cuento. Mira, tenemos un teléfono que además es gratuito. Es el 950-60-06. Tú entras, pasas aquí un buen rato con nosotros, hablamos un ratito y
nos
tal. Y nosotros.
Tus cositas.
Claro, tus cositas.
¿Qué
estás haciendo a esta hora, a las 4 y 13 de la mañana? Y nosotros te correspondemos con un diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. Ya sabes, teléfono gratuito 950-60-06. Pero ojo, porque además tenemos muchas otras vías para que os pongáis en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. Y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Todo preparado entonces. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4 y 17 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ya estamos recibiendo mensajes en nuestro Facebook. Tenemos a Juan Antonio, buenos días desde Ceuta, nos dice, aunque estoy de vacaciones, os escucho, gracias y enhorabuena por el programa. También a David, buenos días, vamos al lío, y a Burak Güler, que nos da los buenos días. Juan Carlos Vidal, buenos días, ponedores desde Zaragoza, lo hacéis muy bien, seguir así, un abrazo. Y Pulpo, que tengas buenas vacaciones, estamos seguros, Juan Carlos, de que lo está pasando pipa. Y José León, hola, ponedores de calles, tener cuidado ahí fuera, feliz día a todos y todas, y ya sabéis, hidrátate desde Marbella. Hoy nos ha dejado un grande de nuestro país, un pionero en el deporte español, Ángel Nieto, que ha fallecido con 70 años sobre un vehículo, pero no de dos ruedas. Sufrió un accidente el pasado miércoles 26 de julio cuando fue embestido por detrás mientras pilotaba un quad en Ibiza. Un hombre, una vida y una historia que no deja indiferente a nadie. Nos lo cuenta Lola Palanco.
Progresivamente la distancia aumenta entre ambos y la ventaja de Nieto sobrepasa, al alcanzar la meta, los 15 segundos. Invencible a lo largo de toda la carrera, Ángel Nieto se proclama así, entre el entusiasmo del público, campeón de 50 centímetros cúbicos. Y con esta victoria, doble campeón mundial en una jornada jubilosa para el motociclismo español.
Evidentemente, efectivamente, Bea, el humilde zamorano de Vallecas ha muerto haciendo historia y siendo un icono del motociclismo. La vida de Ángel Nieto es la trayectoria de un hombre que de la nada llegó a lo más alto sin dejar de estar orgulloso de su difícil comienzo. Muy pronto supo que las motos eran su pasión, la rama deportiva más difícil y sin duda la más cara. Una vida emocionante, un camino lleno de esfuerzos para alcanzar su sueño. Con 13 años y sin dinero en el bolsillo se fue a Barcelona a trabajar en el taller de Bultaco para ganarse la vida, y allí supo lo que era no tener un hogar. Pasó hambre, llegó a dormir durante 6 meses en una frutería a las afueras de la ciudad. Y de Bultaco a Ducati y a Derby, donde por fin consiguió su primera moto de competición, que fue el comienzo con el que Nieto llevó el nombre de España a lo más alto.
Ángel Roldán Nieto, Spanien, steigt nun die Flagge Spaniens am Mast empor.
Era un hombre con humor, pero siempre con los pies en la tierra y teniendo claro que la gente disfrutaba con lo que él hacía. En el fondo, él sabía que la razón de su éxito y de su gran acogida que siempre tenía por parte del público.
Yo tengo entendido, según me han dicho, que soy muy espectacular en el circuito, porque suelo apurar demasiado los virajes, procuro salir lo máximo pegando donde puedo y todo esto. Entonces, a la gente le gusta, creo que es por esto, porque los tengo un poco con los nervios en alto.
La leyenda del motociclismo siempre reclamaba un mundo mejor, un mundo más positivo y con gente buena. Esta sería la mejor herencia para los jóvenes de este país. Un hombre optimista y divertido cuyo lema era disfrutar y ser feliz en cada momento.
Te pones a ver un informativo y acabas llorando, ¿no? Es un horror. Lo que yo me hace ilusión que el mundo cambie por la juventud, ¿no? Porque les dejemos una herencia más bonita.
Fue 12 más 1 veces campeón del mundo y así hacía el mismo referencia a esta cifra por su reconocida fobia al número 13. Un 13 de noviembre hace justo 40 años, ahora en 2017, sufrió otro accidente en Benidorm que estuvo a punto de quitarle la vida.
Era un domingo, uno con el 3, con tan mala fortuna que en plena recta, más o menos 180, con una moto de 140 kilos, de 7,5, a la hora de tocar el freno para meterme por una calle, me quedé sin freno delantero. Es la única vez que me he tirado una moto, porque vi que me hacía mucho daño. Y me fui a tirar para un lado, miré el suelo y me asusté tanto que me dejé caer para el otro lado. Con mi pierna, yendo por el suelo, a un bandera, le rompí la tibia. Y doné toda la parte de premios y todo esto, lo di a los que había anterior, a los que la moto les tocó.
Era un hombre ejemplar, querido por todos los que le conocían, por su familia, amigos y fans, y por otros grandes pilotos del motociclismo español como Maverick y Dani Pedrosa.
Ángel para nosotros era como un mentor, era una persona con una energía impresionante, pues bueno, un piloto legendario, ¿no? Increíble, y bueno, ahora más que nunca debemos dedicarle a Ángel tanto el triunfo como el campeonato, que todo sea por él.
Fue el que nos abrió el camino a todos, ¿no? Hoy tenemos el motociclismo que tenemos gracias a que él ha ayudado mucho a cada español a creer, y él siempre apoyaba mucho a los de casa.
un desenlace impropio para aquel que ha esquivado la muerte durante tanto tiempo. Pero el caso de Ángel Nieto no es el único. El 22 de mayo de este mismo año fallecía también Nicky Hayden, piloto estadounidense que ganó el Mundial de MotoGP en 2006, que fue atropellado mientras entrenaba con su bicicleta. Otros no han llegado a perder la vida, pero sí tienen ahora un estado de salud muy delicado, como es el caso de Michael Schumacher. El 7 veces campeón del Mundial de Fórmula 1 estuvo en coma inducido durante 6 meses tras golpearse fuertemente con una roca mientras esquiaba y estaba en un viaje de Navidad. Han sido muchos los que han querido recordarle también, y hoy contamos con el testimonio del que primero fue rival de Nieto y después heredero de su moto en el 86, con la que también ganó 2 veces el Campeonato de España. Este es Andrés Sánchez Marín, director del circuito de Albacete y amigo personal de Nieto. Hablaba hace unos minutos en la noche de COPE.
Ángel, de alguna manera, ha sido el padre de todos nosotros. Él fue, bueno, pues el que de verdad se mantuvo ahí, y si no fue quizá el que puso la primera piedra, pero lo cierto es que el motociclismo es un antes y un después en España gracias a Ángel Nieto.
Un hombre que ha dejado huella en nuestro país y al que recordaremos siempre como un grande del motor aquí, en Poniendo las Calles.
Descanse en paz, Ángel Nieto. Desde aquí mandamos un saludo y nuestro afecto a la familia de el que fue campeón de motociclismo 12 más una veces.
Thank you.
Estrella de Mar de Amaral, a las 4:26 de la mañana. Estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Estamos en directo y son un montón los mensajes que recibimos. Marisa de Frutos dice: buenos días, ponedores. Un saludo desde Segovia. No sé si tienes algún mensaje ahí ahora mismo, Fran.
Sí. Tengo uno de Ginés Daniel Negro. Dice: ¿en qué pecera estará ahora mismo metido el pulpo? Que disfrute y que esté tranquilo. Nos deja
en
con
una de la Costa del Sol.
Nos deja con la simpática de las ondas. Eres la simpática de las ondas, vea, ¿qué te parece? Pedro José Acero dice: buenos días, ponedores. Os escucho todos los días. ¿Me podéis mandar el diploma de ponedor de calles con la banderita de España? Nos deja aquí su dirección, pero yo le digo a Pedro que no se puede hacer trampa, que tiene que llamar al 950-6006,
si
que es
que no
gratis.
No cuesta nada, es marcar un número.
Llámanos,
entrar
Pedro
conmigo en directo, claro, contarme lo que estás haciendo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Mira, dice Gemma que esta es la única canción que le gusta de Amaral, Estrella de Mar.
Bueno, hemos acertado.
Fíjate,
entonces.
Hemos acertado, sí, señor. Y María Dolores dice: oye, guapa, qué bien te ha salido el reportaje. Eso es para ti, Lola. Tenemos aquí algunos
es verdad,
unos
Lola
cuantos.
Ha hecho un reportaje precioso de Ángel Nieto. Era complicado,
sí,
pero lo hemos defendido muy bien.
Sí, sí, además que tenemos un montón de mensajes precisamente que se refieren,
cuenta,
a Ángel. Juan Luis Portillo dice que descanse en paz Ángel Nieto. Antonio García dice: era una leyenda este hombre. Cristina Pérez: buenos días, ponedores. Qué gran persona Ángel Nieto, que descanse en paz. José León: buenas noches, buenos días, ponedores. Hoy nos dejó un gran campeón, Ángel Nieto. Descanse en paz, pero recordad, siempre fuerte, desde Marbella. ¿Ves? Me gusta, porque la gente se...
Hay que ser optimista,
Se vuelca. Por ejemplo, nos cuenta Manolo Priego que está triste por la muerte de un gran campeón. Y Jesús Soto dice: buenos días, ponedores, descanse en paz Ángel Nieto, sin duda el más grande del
era muy querido, muy querido. Lo primero porque fue un grande, lo segundo porque cuando España no era nada, este hombre nos situó en el mapa,
sí.
Y también porque siempre mantuvo la misma humildad. Toda la gente que le conocía, que trabajaba con él, dice que saludaba igual al rey que a los compañeros de la oficina, por ejemplo, cuando entraba ahí para ser comentarista. Uh-huh. A todos los compañeros, al cámara, al redactor, los trataba del mismo modo.
Es que,
y es que ese era el carácter de Ángel Nieto.
Es que quizá esa sea la clave del éxito también, saber trabajar en equipo, tener un equipo detrás que te eche una mano y saber cómo tratarlo, ¿no?
Y nunca polémico. De Ángel Nieto nunca se escuchó una palabra más alta que otra, que se suele decir. Bueno, un grande. Fran, tú has encontrado un montón de noticias raras, curiosas.
Sí,
así, de estas que vemos por ahí que no entendemos nada, pues cuéntanosla ya.
Yo llego aquí, me meto en las redes, encuentro cosas. Mira, yo te las cuento. Vea, hace cosa de un mes la gente se volvía loca ante la posibilidad de inscribir a los niños con el apellido materno en primer lugar.
Sí,
¿no?
Pensando que iba a haber muchas broncas.
Sí, sí, quizás se le dio más importancia de la que de verdad tiene, porque solo 193 bebés de los 35.000 que han nacido el mes pasado llevan el apellido de su madre como primer apellido. Es decir, esta victoria aplastante del apellido paterno. La balanza, por lo tanto, pues sigue en el lado de los padres. De momento, en total, hay unos 23.000 españoles que llevan de primero el nombre de su madre desde que se aprobó que si el padre está de acuerdo se haga así. 23.000 españoles, de momento son muy, muy poquitos. Parece que las cosas pueden empezar a cambiar, que la balanza podría desequilibrarse en cualquier momento, pero somos un país bastante de costumbres, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, pero yo soy un poquito morbosa para esto y a mí lo que me encantaría es saber si alguien ha tenido ya la primera bronca por el tema.
Hombre, seguro.
A mí me gustaría saber de todos esos niños que tienen el apellido de la madre primero,
sí,
¿cuál es el que has... o sea, muchos y la mayoría habrá sido por consenso, estoy segura.
Sí.
Pero ¿cuáles han tenido una bronca importante detrás?
Seguro.
¿En qué momento le vas a contar tú a tu hijo? Pues tú te apellidas así tras una bronca con tu madre.
Que mira que nos costó, claro, porque tu padre se apellidaba García y mi apellido pues soy la última que queda en la familia y tal, y había que conservar el apellido.
Esa bronca es impagable.
Eso puede incluso estar bien para apellidos que se están perdiendo. También se están perdiendo muchos nombres en España. Ya solo quedan 5 hombres que se llaman Canuto en toda España. Nombres bonitos. Tenemos
qué pena que se esté perdiendo el nombre de Canuto.
Ya, es una cosa que a mí me entristece el corazón, ya lo sabéis. Pero bueno, vea, hoy tenemos cotilleos, ¿eh? Tenemos que hablar de la boda de Messi. Bueno, no sé si recuerdas.
Bueno.
No sé si recuerdas cuando estábamos...
Yo estaba de vacaciones.
Ah, y tú estabas de vacaciones,
sí,
en la boda.
Sí, no estuve muy al tanto.
Estuvimos analizando un poquito qué era lo que iban a comer, qué platos llevaban, cuáles eran las condiciones y tal.
¿Y qué?
Y claro, habían quedado en que todos los invitados, pues todo lo que regalasen iba a ir para una ONG, una ONG que lucha contra la pobreza en Argentina.
Muy
claro,
bien. Yo no sé. Ya ves tú, ¿qué le regalas a Messi?
Claro,
a ti te invita a Messi a su boda y dice, ya a este, ¿qué le regalo yo?
Es que le voy a regalar a Messi nada, hombre. Le llevo ahí dinero para la ONG que lucha contra la pobreza en Argentina.
Bueno, pues un montón de dinero habrán recaudado entonces, ¿no?
Sí, sí.
Porque, Juan, y con eso llevaba invitados de Postín.
Sí, sí.
Mira, Fábregas, es que Puyol.
No quiero que te adelantes, Bea, ¿no? Porque quiero contártelo. Prefiero decirte que entre los 260 invitados han donado solamente unos 12.000 euros.
No te creo.
Es menos de lo que recaudas en una boda con la lista de compra.
No te creo.
Sí, sí, no, no, te lo digo de verdad. Es que, claro, la gente los está acusando ahora mismo de tacaños. Y claro, a mí no me gusta llamar nada a nadie, pero recordemos que entre los invitados estaban los demás jugadores del Barça. Estaba Neymar, estaba Luis Suárez, estaba Xavi, estaba toda la tropa, vamos.
Neymar no es el que se va a cobrar 30 millones de euros al año.
Una salvajada.
No sé qué.
Mira, recordemos que 12.000 euros es el total de lo regalado en la boda, mientras que Piqué se dejó 15.000 en una noche en el Casino City Center, donde...
Ah, sí, ahí sí.
Sí, donde había sido, un casino que había sido habilitado y reservado para los miembros del convite, uh-huh, para los invitados.
Ajá,
al bonito enlace.
Pero para el regalo no se rascaron el bolsillo, para la ONG, ¿no?
Claro, se gastó Piqué más en jugar que todos los invitados de la boda en la propia boda. Mira, la media, si hacemos la media, cada invitado se ha gastado 43 euros. A ver, no cerremos.
Me parece de coña.
Claro, pero no cerremos las posibilidades aquí. A lo mejor es que les han dado tanta pasta que los de la ONG aún no han acabado de contarla.
Ah, porque, vale.
Claro,
vale.
Eso va todo en pesos. Creo que fueron unos 200.000 pesos, que eso para ir contándolo peso a peso, cuidado.
Vale,
eso, mucho.
Me callo, por si acaso.
Ya veremos en qué acaba todo esto. Y mira, Bea, tenemos novedades sobre el famoso virus informático, el WannaCry.
Sí.
¿Tú te acuerdas que hablábamos de un héroe, de un chico de 23 años que había conseguido
detenerlo?
Bueno,
estaba nuestro futuro en manos de ese muchacho.
Sí, sí, Marcus Hutchins, 23 años. Pues acaba de ser detenido por el FBI por crear virus. más bien malware, al parecer creó y distribuyó un troyano que se llama Kronos. Y este troyano se encargaba de obtener información de las tarjetas de crédito de los usuarios de la computadora.
Ya.
O sea, que tú te pides una pizza y este chaval pues ya tiene tus datos bancarios y punto. Y el
chico, de héroe a villano, se
de héroe
puede
a villano,
decir, ¿no?
Sí, todos tienen una especie de doble moral, los hackers. Hay muchos que...
Efectivamente, es que si eres un hacker, por regla general, la has liado pardilla en algún momento, ¿no?
Claro, o sea, ¿tú quién piensas que crea los virus? Más que las compañías que hacen antivirus y que venden antivirus.
¿Y quiénes son los que los neutralizan? Un hacker.
También, claro.
Pues ya está, ellos se lo comen.
Yo me lo guiso y me lo como. Claro, es que eso es maravilloso.
Como Juan Palomo.
Joder, yo aquí de periodista, macho, poniéndome a hacer hackear cosas ahí por la vida, por el mundo. Bueno, en fin, que básicamente el chico se estaba alojando tranquilamente en un hotel de 1.900 euros la noche para asistir a una feria de hackers
allí en Estados Unidos,
en,
¿no?
Las
Porque
Vegas.
El chico es británico.
Sí, estaba allí en Las Vegas. El chico es un elemento de cuidado. Total, que ahora está el FBI pues haciéndole muchas preguntitas. Cuando tengamos más información nos la contaremos aquí en Poniendo las Calles.
Muy bien.
Pero tenemos más asuntos que comentar, Bea. Y es que en esta vida ya sabes que hay que ser paciente, tranquilo, tal. Aquí somos un programa muy tranqui, pero la verdad es que hay personas a las que esto se les está yendo un poco de las manos. Es el caso de un pobre hombre sordo que acudió al hospital por una inflamación de pie. Y estuvo nada más y nada menos que 7 horas esperando en urgencias del hospital de Torre Cárdenas, en Almería. Claro, ¿por qué estuvo 7 horas esperando? No, porque
mal
no.
Las urgencias
son bien, van eficientes, tenemos un buen sistema sanitario. ¿Entonces? El problema es que le llamaron por megafonía y, claro, al ser sordo, pues se le pasó el turno. Sí. El paciente estuvo desde las 11 de la mañana hasta las 5 y
¿Pero
media.
¿Pero el hombre había avisado de que era sordo y de que no le llamaran por
Sí, claro, esto está denunciado través de un vídeo de Facebook, porque claro, él había advertido en el registro del hospital que era sordo, que no le avisasen así, que le dijesen que por favor, que le tocasen o que se acercasen a él.
Que se acercara, claro.
Exacto, pues...
Bueno, no me lo puedo creer.
No fue así. La organización Marea
Impresionante
Blanca...
Impresionante lo que pasa.
La organización Marea Blanca ha difundido su denuncia, está pidiendo a los hospitales andaluces que se adapten a todas las personas con diversidad sensorial, que aún
no cuesta nada salir un momentito y buscar.
Claro. A ver, ha debido ser un error humano de algún tipo, pero es verdad que nos queda mucho por avanzar para la total integración. Y tenemos novedad musical, Eagles of Death Metal. Han editado su emotivo concierto de París tras el atentado de la sala Bataclan. Recordemos que este terrible suceso aconteció en un concierto de ellos, pero 3 meses después volvieron a actuar en el Olympia de París y fue un exitazo. El disco y el Blu-ray acaban de salir a la venta hace nada, hace unas horas. Se llama I Love You All The Time.
Pues nada, los escuchamos. De todos modos, a esta hora es cuando planteamos esa pregunta para el WhatsApp. Hablábamos de los niños que se habían inscrito con el apellido de su madre por delante del padre. Sigue siendo minoritario, creo que no llegan ni al 1% todavía. Pero yo quiero lanzar una pregunta a nuestros ponedores de calles.
A ver, cuenta.
¿Tú hubieras preferido que te hubieran puesto el apellido de tu madre?
Yo particularmente no, porque soy Álvarez, Baliño Álvarez.
Vale, entonces, pues en tu caso yo lo entiendo, porque tienes el Baliño ahí, claro, gallego...
Me dicen que tengo nombre de famoso.
Distintivo.
Sí,
Fran
Baliño. Fran Baliño.
Es,
suena guay.
Sí, sí. Pero lo mismo tenemos algún ponedor que dice, joder, pues yo me quedé con el de mi padre, que... que, o que es un apellido feo.
Sí.
O que un pan sin sal, que se suele decir, vamos, que es soso.
Sí.
Y el de mi madre, sin embargo, es Chachipiruli. Tú sabes que hay mucha gente que el del padre, como no le gusta, no le hace gracia, lo quita, se lo pone con un punto, la Ramírez, por ejemplo, Pedro,
sí.
J. Ramírez.
Sí.
Se pone la J.
Claro, la J, ¿de qué será? ¿De Jiménez?
Jiménez, yo creo que es Jiménez.
Puede ser.
Y deja el Ramírez.
Claro.
Hay mucha gente como Pedro J. Ramírez que hace eso.
¿Cómo
tú hubieras, claro, tú hubieras querido que se hubiera podido poner el apellido de tu madre primero? Cuéntanoslo al 662-942-605. Es una nota de voz que nos puedes mandar al 662-942-605. Oh, listen, gonna do a voodoo dance until you feel my power now. Cuatro y 38 de la mañana, estamos poniendo las calles y hemos abierto ya el teléfono gratuito del programa 950-60-06. Al otro lado de la línea tenemos a Juan. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz, Fran y David, ponedores.
Hola.
¿Cómo estás? Oye, Juan, cuéntame, ¿desde dónde nos llamas?
Mira, te llamo de Benidorm, que te gusta tanto.
Sí, ahí he pasado yo las vacaciones este año.
Sí, pues ya lo sé. Y nada, y desgraciadamente estoy a 200 metros de la fatídica accidente que tuvo el maestro Ángel Nieto. Estoy, de hecho, de aquí del edificio lo veo, calle Ibiza con Europa, ahí donde tuvo hace tantos años ese pequeño accidente.
Ah, en los años 70 era, lo recordábamos,
sí,
¿verdad?
Sí, es un crack. Ahí donde esté, mi sentido pésame y estará siempre ahí.
Es una pena, ¿verdad? Porque ayer por la noche la noticia era totalmente la contraria. Teníamos esperanzas, estaba empezando a despertar de ese coma inducido y ha sido un golpe para todos, ¿verdad?
Es un grande con él muchas veces. Aquí en Benidorm se le ha querido siempre, siempre, independientemente de Ibiza, pero aquí la gente de aquí de Benidorm le hemos querido mogollón.
Uh-huh.
Y siempre lo vamos a tener ahí.
Uh-huh. Juan, me decías que eres conserje, ¿no?
Sí, soy conserje de noche en un edificio entre Avenida Europa y Mediterráneo.
En un edificio de viviendas, de oficinas.
Sí, muy bien, un edificio de viviendas donde uh-huh. la gente viene... Donde viene a veranear.
O sea, son apartamentos que se alquilan.
Algunos, sí, otros son propios. Sí.
Propios, muy bien.
Sí.
Y bueno, ¿cómo está la noche? ¿Hay
la
mucho
noche,
jaleo en verano?
Tú ya lo sabes que sí, pero bueno, 27 grados, ¿no? 27 grados que estamos hoy. Ha habido un calima estos días, una calima ahí. Y bien, y ya te digo, la noche de Benidorm ha bajado bastante.
Sí.
Ha bajado bastante, sí, ha bajado. El turismo ha bajado bastante. Sí.
Yo he estado en julio y no sé qué mes será más fuerte allí, más potente en Benidorm.
Habrá triunfado como la Coca-Cola porque no había mucho tráfico, podías aparcar, ha estado bien. ¿No?
Bueno, no, el tiempo y el tiempo. Llegué lloviendo. ya para empezar, y con 23 grados, que preciso. Daba gusto, lo único que lo de la lluvia decíamos, no nos lo podemos creer, pero vamos, pasó rápido. Sí. Por la tarde hizo estupendo, y luego no pasó de 28 grados, es que eso ya. Es una maravilla, Juan.
Sí, triunfaste, porque este mes de agosto está haciendo...
Está siendo duro, ¿no?
Sí, por eso te digo que triunfaste, en términos generales.
Muy bien, la verdad es que lo pasamos fenomenal. Oye, Juan, muchas gracias por habernos llamado. ¿Siempre trabajas de noche?
Sí, desgraciadamente sí. Es que no hay otra cosa.
Ya. ¿Y trabajas todo el año o es
no,
temporal?
No, solo la temporada, solo la temporada. Uh-huh. Solo la temporada.
La temporada en Benidorm, ¿de qué mes a qué mes va? Ya empezáis
en mayo. Cada día más corta, cada año más corto. Sí, cada es de junio a septiembre y se pega la patada.
Yo creí que se alargaba la cosa un poco más.
No, pero luego te hacen contratos basura de un mes y cuando no hay gente te echan. Es que, vamos a ver, hay que ser serios. Trabajar es trabajar. Tres meses, dos meses, un mes, ni puedes mantener a una familia, ni puedes hacer nada.
Nada.
Y currículum la tiras por ahí para que luego se lo tiren a la basura. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, una pena, Juan. Esperemos que la cosa mejore y que vaya mejor. Y que a ver si al año que viene nos llamas con mejores noticias.
Vale, muchísimas gracias.
Juan, un besazo y te mandamos ese diploma, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Beatriz.
Hasta luego. Hasta luego.
Chao.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Se intenta controlar el avance del fuego, pero el viento es un...
Pero también con Herrera en COPE.
Claro que te ponen nervioso, no saben ni dónde está la izquierda ni la derecha.
Dijo, echa gasolina y dice, yo...
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y la mejor diversión los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Y este verano lo voy a pasar contigo desde aquí, desde la cadena COPE. Que salga el sol por donde salga.
Sumérgete en el verano de COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Y a esta hora queremos recordar una entrevista realizada por El Pulpo porque te puede venir muy bien si en tus vacaciones vas a darte un paseíto por la montaña, dejando a un ladito la playa. Aunque no lo parezca, caminar por la montaña requiere cierta formación y la campaña Montaña Segura nos dice cómo tenemos que actuar y prepararnos para evitar accidentes. El Pulpo charlaba con Marta Ferrer, su coordinadora.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Y recuerda, somos el primer despertador de la radio, nos encanta estar contigo y nos encanta acompañar a la gente que intenta dormir pero no puede a estas horas y también a la gente que está trabajando y está aportando para que España siga creciendo. Somos el programa de los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y como estamos en primavera, pues hay gente que se crece, hay gente que se crece porque ya vienen los días con buenas temperaturas, apetece salir más al campo, y claro, pues algunas veces nos creemos que ir a la montaña no requiere ningún tipo de preparación y realmente nos estamos equivocando. Fíjate, una encuesta de la campaña Montaña Segura ha revelado que aún nos queda mucho para aprender para evitar accidentes que cuando salimos a la naturaleza pues nos pueden acompañar. Hablamos ahora con Marta Ferrer, ella es la coordinadora de esta campaña. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Habéis entrevistado a 4.000 excursionistas y a la gran mayoría podemos decir que van un poquito como de sobrados, como que lo saben todo, ¿no?
Bueno, tampoco nos gusta decirles eso porque parece que les estamos acusando de algo.
No, sí lo he dicho yo, no pasa nada, hay confianza.
Sí, no, lo que es verdad es que la actividad de senderismo, pues todos caminamos todos, con lo cual salir al monte pues no es más que poner un pie delante del otro. Ajá. Y parece que con eso y las manos en los bolsillos pues ya vamos bien. La montaña en verano es relativamente benévola, con lo cual pues muchas veces nos estamos jugando el tipo sin ni tan siquiera saberlo, ni darnos cuenta.
Qué bonita palabra, benévola, me la apunto. Escúchame una cosa, Marta. Hay conclusiones que esta encuesta arroja. ¿A vosotros cuáles son las que más os han llamado la atención?
Bueno, seguramente una de las que más nos llama la atención es que el 85% de los encuestados consideran que están preparados para lo que están haciendo, a pesar de que luego les vemos pues carencia en el equipo o en la experiencia o así. Entonces, lo que eso nos dice es que la gente no hace las cosas mal por voluntad de hacerlas mal, ¿no? Sino porque no se da cuenta de que las está haciendo bien o no tiene esas referencias de cuál es la diferencia entre hacerlas bien o hacerlas mal, ¿no? Muchas veces es esa falta de preparación y de equipo, que hay que hacerla en casa. Nos vamos de vacaciones, echamos la ropa a la bolsa y, oye, a lo que salga. Y lo que no has tenido en cuenta en casa ya no lo soluciona.
Luego ya no es. Marta, tu voz me está diciendo que hay experiencia, que hay madera, ¿eh?
Bueno, hombre, no nos meteríamos en esto si no hubiéramos hecho algunos que otros pasos por la montaña.
Es verdad. La montaña es traicionera, ¿eh?
Bueno, somos nosotros los que nos ponemos en esa situación, ¿eh?
¿Ah, sí?
Al final,
muy bien.
Sí, al final nosotros siempre apelamos a que la seguridad de cada uno es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Uh-huh. Tú puedes decir, la carretera es muy traicionera, pero si vas a 150, uh-huh, no revisas las ruedas y vas sin cinturón, eres tú el que lo estás poniendo difícil,
vale.
No es la carretera.
Acepto el zasca que me acabas de dar, Marta, no hay ningún problema, pongo la otra mejilla, estoy aprendiendo. Escúchame, para que nos hagamos una idea y sobre todo los ponedores que nos están escuchando ahora, vamos a hablar de insensatez. Los últimos rescates que se han producido en el Pico Aneto han sido, por ejemplo, a dos montañeros asiáticos que resbalaron por un glaciar e iban con zapatillas de baloncesto. Yo no sé si realmente cuando les rescataron luego les dieron de collejas porque ya estaban a salvo. Es que no sé cómo se puede reaccionar ante una situación así.
Pues hombre, yo creo que el grupo, el servicio de montaña de la Guardia Civil en ese sentido se debe aguantar las ganas,
yeah,
bueno, como nos sucede a todos.
Claro.
Lo que está claro es que a esa gente les ha faltado información, o no la han pedido, o incluso con quien han hablado o donde han buscado no les han contado que allí había un glaciar, que aquello era alta montaña, que no les han contado las cosas más básicas del Aneto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se han metido desde luego. Han tenido muchos sitios, muchos momentos en los que darse la vuelta y no se la han dado, sus responsabilidades, ¿eh? No les estoy quitando ninguna responsabilidad. Pero lo que hay que trabajar es en educar, ¿no? En enseñar a la gente. No tanto en castigar las conductas pues que no son coherentes, porque además lo estamos viendo mucho con los extranjeros, ¿no? Seguramente también hay una falta de información en inglés o en otros idiomas, sí, que en español pues la encontramos con mucha facilidad, ¿no? Ahora mismo, si tú te quieres informar de qué hay en el Aneto, hay muchísimos sitios donde te están diciendo, pero todos están en español,
ya,
con lo cual pues no estamos llegando a esa parte importante de visitantes que vienen de fuera de España.
No, y que mucha gente se va al Aneto pensando que se van a meter un caldo.
Pues seguramente también, más les valdría.
Porque a lo mejor le han pedido un poquito de miedo. Pero yo creo que al fin y al cabo, Marta, y perdona por la broma, pero lo veo así, o sea, quizá es un poco que se le ha quitado como el respeto, como que ya no le tengo miedo, porque subir una montaña, ponerse a caminar e ir en chanclas, yo creo que eso es gente que no está muy bien.
No te he oído la pregunta, perdona.
Sí, que digo que hay mucha gente que se pone a ascender una montaña y que van en chanclas. Es que esto ha sucedido.
Sí, sí, pero luego también viendo los datos de los grupos de rescate de la Guardia Civil, tres cuartas partes de los rescatados, la Guardia Civil considera que no van mal equipados. O sea, a veces en el equipo no está toda la problemática, ni mucho menos. Uh-huh. Pero seguramente es en las actitudes, ¿no?
Sí.
Cuando tú rescatas a una persona que está agotada a 2.900 metros, ha tenido muchos momentos para decidir darse la vuelta.
Uh-huh.
Y pues por lo que sea, porque era el puente de su vida, es la ilusión de su vida, subir a este pico. Ha hecho 700 kilómetros hasta llegar a Benasque. Pues no se ha dado la vuelta, esa cabezonería que tenemos muchas veces, ¿no? Decir, no, venga un poco más, hasta que dices, ya no puedo más, y que vengan a por mí, ¿no? Entonces, el equipo, pues realmente se ven cosas muy exageradas en estas montañas tan frecuentadas, pero es que hay mucha gente, entonces bien, esa gente habría que decirles, no vas así, pero no nos olvidemos que estamos rescatando mucha gente donde el equipo no falla,
claro.
Lo que falla es la cabeza,
son
las decisiones.
Qué bueno, estamos hablando con Marta Ferrer, es la coordinadora de la campaña Montaña Segura, controla un montón y lo está demostrando por cómo habla, con esa contundencia y con realmente con un montón de datos, porque tiene un montón de experiencia. Por ejemplo, una pregunta y una respuesta rápida, Marta, a ver si nos sale bien. ¿Qué es más importante, ir bien equipado o tener una buena forma física?
Las dos.
Las dos. Vale.
Las dos.
Perfecto. Dentro del equipamiento e indumentaria, ¿qué no nos puede faltar?
A ver, dependerá de la actividad. Desde
perfecto. Siguiente
no
pregunta.
Bien. Vamos.
Venga. A ver, ¿qué no nos puede faltar? Perdona, Marta.
No, dependerá de la actividad. Hemos hablado mucho del Aneto, allí es imprescindible, aparte de todo lo que es material de alta montaña, pues ropa de abrigo y chubasquero y seguramente guantes, gorro, incluso en agosto, pues piolé y grampones. Ese es el gran lastre del Aneto porque siempre hay o nieve o glaciar. Entonces, pero normalmente la mayoría de las rutas del Pirineo en verano pues no requieren ya de ese material técnico. Pero eso sí, siempre agua, comida, ropa de abrigo, material para orientarse, mapa y brújula y para comunicarse, teléfono.
¿La montaña en primavera es menos peligrosa que en invierno?
No, no forzosamente. La nieve es inestable, o sea, está en continuo transformación, con lo cual mientras haya nieve hay que ser hábil en manejarse por la nieve.
Uh-huh. ¿Y normalmente por qué se suelen producir la mayoría de los rescates, Marta?
Pues ahí ya depende de las zonas y de la época, por supuesto. Si estamos hablando de montaña nevada, pues tiene mucho que ver los aludes, por un lado, o los deslizamientos por pendientes heladas, que hemos visto este invierno muchas, uh-huh, también, en vuestras sierras también. Y en verano, pues ya el abanico es más amplio. La montaña en verano es menos peligrosa, en el sentido de que si te tienes que pasar la noche al raso accidentado, pues no, claro, bajan tanto las temperaturas, es más fácil que no te pase nada. Pero por contra, hay mucha más gente en la montaña, con lo cual, pues más personas, más posibilidades de que sucedan accidentes.
¿Cuánto daño ha hecho el exceso de confianza, Marta?
Bueno, por eso nos movemos, si no estaríamos todos en casa sin atrevernos a salir.
¿Tú eres más de linterna o de hacer una barbacoa?
Bueno, hay que prepararse para todo, hay que prepararse para todo.
Qué grande. Marta, me gusta mucho cómo cuentas las cosas, eres muy ágil. Un día tienes que venirte aquí a COPE y hacemos una excursión hasta arriba, donde están las antenas.
O a mitad de camino también la podemos hacer, no te preocupes.
Ya verás. Oye, y tenemos que concienciar mucho a la gente de cuando se enfrenta a una montaña hay que ir bien preparado, que no se lo tomen como una simple excursión y que se lo tomen en serio. Estamos hablando de jugarse la vida, ¿eh?
Sí, que busquen información, y que si no están preparados o no lo tienen claro, pues siempre hay guías, siempre hay clubes de montaña a los que acudir para acabar de ir bien arropado, bien acompañado, ¿no? Que no nos falle, digamos, la experiencia. Si no la podemos aportar nosotros, la buscamos.
Cuando se pone en marcha la Guardia Civil de rescate de montaña y los que están allí echando un cable en las pistas de esquí, por ejemplo, y hacen bien su trabajo, que lo hacen prácticamente siempre, ¿qué les dices?
Bueno, nos quitamos el sombrero siempre, porque además esta gente se están jugando la vida
su
por otros.
Su propia vida, sí, sí, es verdad.
Y además hay veces que la han perdido, o sea, bueno, porque al fin y al cabo el que sale a la montaña con sus decisiones y pues se equivoca, pues oye, es su vida lo que ha puesto en juego, y si la ha perdido nos apenamos muchísimo, pero ha perdido la suya. Uh-huh. Pero cuando alguien la pierde por ellos, tela.
Uh-huh. Marta, realizar un rescate cuesta mucho dinero. Normalmente lo pagan las arcas del Estado. ¿Eso lo tiene que pagar el Estado? ¿Lo tendría que pagar la persona a la que rescatan? Quizá el seguro que tenga esa persona. ¿Eso cómo funciona, Marta?
Bueno, nosotros como Montaña Segura, que llevamos 18 años educando en Aragón a los montañeros de Aragón y a los de fuera de Aragón, porque aquí tenemos mucho montañero que es de fuera, lógicamente, apostamos por la educación, nunca por ese cobro del rescate. Creemos que es un servicio público que se tiene que seguir haciendo, porque lo que no querríamos nunca es que alguien no llamara a pedir ayuda porque no tiene dinero para costeárselo. Lo que hay que hacer es que evitar llamar porque no nos ha sucedido nada.
Qué bien.
No porque no podamos pagarlo.
Qué bien. Marta, ¿sabes que me has gustado mucho?
Dime.
Que si sabes que me has gustado mucho.
Ah, ¿yo?
Sí.
Oye, pues me alegro mucho.
Es que lo has contado muy bien, y a mí me gusta la gente muy despierta a estas horas, que pone las calles y que anima a la gente a que haga cosas, que hay que hacer deporte y mover el culo.
Pues igual a la tarde ya no me pillas con tanto desparpajo, pero mira, a la mañana la cosa va mejor.
Qué bueno, Marta, te vamos a mandar un diploma porque también te conviertes desde ahora en una ponedora de calles, y te mando un abrazo y que sigas con esa vitalidad. Me encanta la gente así.
Muchas gracias.
Hasta luego, cielo.
Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Muy interesante todo lo que nos contaba Marta Ferrer sobre la montaña. 4:54 de la mañana, estamos a puntito ya de llegar a las 5 y vamos con las efemérides, pero antes te recuerdo el número de WhatsApp, 662-942-605. Te hablaba de que me podías mandar a ese número mensajes sobre los apellidos, en concreto sobre si te hubiera gustado de existir la posibilidad en el momento en que naciste de que hubiera sido el apellido de tu madre, el que se hubiera puesto primero, no sé, porque no te gusta tu primer apellido. Pero también estamos recibiendo un montón de mensajes sobre Ángel Nieto y nos ha gustado la idea, con lo cual también te vamos a preguntar sobre esas palabras y qué recuerdos tienes de Ángel Nieto, qué edad tenías cuando le viste ganar por primera vez, lo que quieras, cuéntanoslo al 662-942-605. Y nos vamos ya con David Otero, que tiene las efemérides de este 4 de agosto. Adelante.
Pues hoy queríamos recordar que hace 5 años Michael Phelps ganaba su medalla olímpica número 22. con ella, bueno, con ella y con una más, se convirtió en el nadador en uno de los mejores de la historia, superando todos los récords. Y hace 324 años, en 1693, se inventó el champán en Francia. Fue un fraile que no está muy comprobado todavía, pero que fue el creador de este vino espumante fermentado. Se piensa que lo creó involuntariamente, y hay quien dice esto, que no lo creó él, aunque seguro salió de la abadía de Hautvelier, que es de donde estaba, era este fraile Dom Perignon.
Inventazo, ¿eh?
Inventazo, sí, señor.
Dom Perignon.
El Dom Perignon, que además cuesta unas pelas, ¿eh? Yo me bebí una botella, tuve la ocasión de probarlo y la verdad, a ver, está rico, pero 300 euros la botella, pues a ver, tampoco.
Bueno, cuando tienes 324 años, creo que tienes derecho a que sea un poco más carillo el tema.
Sí, hombre, sí, puede ser.
Mira, David, esto lo ha dejado claro.
Ahí lo dejo.
Bueno, vale.
Lleva calidad.
No, este whisky es como el whisky de ayer, que tenía 100 y pico años y, claro, le cobraron 9.000 euros.
¿Cuánto estás viviendo tú algo de 300 años? En fin, hace 120 años exactamente se descubre la Dama de Elche en Alicante, una figura de piedra caliza que databa entre los siglos V y IV antes de Cristo.
Todo un descubrimiento, sí.
Un descubrimiento que hoy está en el Museo Arqueológico de Madrid, estuvo unos cuantos años en el Louvre y volvió a España en los años 40 y ahora ya está en el Museo Arqueológico de Madrid. Vamos con las despedidas de un día como hoy.
Que en otros lagos las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba, gran equivocación. ¿No ves que
canción de la Sirenita?
Sí, señor, porque es que hoy hace 132 años despedíamos a Hans Christian Andersen en Copenhague. A los 70 años falleció. Se cayó de la cama y estuvo convaleciente mucho tiempo.
Es levantarse con mal pie,
sí,
eso.
Sí, se levantó bastante mal, pero gracias a Dios perduraron bastante de sus relatos. Muchos de ellos
pasaron luego por Disney.
Por Disney, pasaron a la historia del cine gracias
a Disney. Es inmortal, Christian Andersen.
Y también despedíamos a Juan Sebastián Elcano, que completó la primera vuelta al mundo hace 500 años. Vamos con los cumpleaños de hoy. Y vamos al cine porque hoy era el cumpleaños de Victor Mature.
Hoy hacía años.
Sí, señor.
Victor Mature.
De origen italiano, Victor Mature, sobre todo conocido por sus películas de corte bíblico como Sansón y Dalila, pero también hizo La túnica sagrada. Es uno de los recurrentes de las películas de Semana Santa.
De aquellos años.
Y vamos con la última, vamos con la efeméride musical de hoy.
I see trees of green, red roses too, I see them blue.
Y es que hoy es el cumpleaños de Eva Maral, pero también recordamos a Louis Armstrong, que nació en 1901. Nació en Nueva Orleans y después de una infancia bastante difícil, con problemas en su familia, consiguió hacerse un hueco en el jazz, conocido con bastantes manías que tenía, como la de tocar con la trompeta con el pañuelo para que la gente no le copiara su forma de su
Increíble.
Estilo de tocar, y por su voz, sobre todo.
Hoy habría hecho 116 años Louis Armstrong. Nos despedimos así, pero nada, en unos segundos actualizamos la información en COPE y luego seguimos poniendo las calles. The colors of the world.